informado. Uno de los españoles supervivientes del atentado en Afganistán del viernes viaja ya de regreso a nuestro país, Ana Huertas.
Cristina, el otro que también resultó ileso permanece de momento en Afganistán, donde, por cierto, han llegado ya diplomáticos españoles para ayudar en las gestiones de la repatriación de los tres compatriotas fallecidos en ese ataque. Recordamos también que hay otra ciudadana española que fue herida en el atentado del viernes contra un grupo de turistas. Evoluciona de manera favorable, pero su pronóstico sigue siendo reservado, según el Ministerio de Exteriores. Y aún fuera de España, en Estados Unidos, Donald Trump ha advertido a sus seguidores que el derecho a portar armas está en juego en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Así lo ha dicho durante la reunión de la Asociación Nacional del Rifle que se ha celebrado en las últimas horas en Dallas. La semana que viene podría testificar en la recta final de su juicio penal en el caso Stormy Daniels. A pesar de las polémicas que le rodean y los juicios que tiene aún pendientes, la popularidad entre los suyos no deja de aumentar, como nos ha explicado aquí en COPE Julio Cañero, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares.
Realmente esto no le está afectando, al contrario, cualquier cosa que ocurre como en contra de lo que representa Donald Trump, pues es recogida por sus partidarios y la ensalza. El anterior mandatario, lo que estamos viendo es que está apenas invirtiendo en campañas de publicidad y está obteniendo un rédito publicitario enorme.
Y cambiamos de asunto. Los menores de 18 años de familias con bajos recursos serán los primeros en beneficiarse de las gafas y lentillas gratis a partir del año que viene, según ha adelantado el Ministerio de Sanidad. Es una medida que se aplica ya en otros países europeos, pero de manera diferente. Ha despertado mucha expectación y es que 7 de cada 10 ciudadanos necesitan equipamientos ópticos para poder ver bien en su día a día, según detalla el Libro Blanco de la Visión en España, Luis Calabor.
En concreto, serán los niños de familias vulnerables los que primero se aprovecharán de esta medida, que se implementará de manera gradual. Algo que ayudará al 55% de las personas entre 18 y 34 años que sufren miopía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Un modelo que se ha implementado poco a poco en otros países de Europa, como es el caso de Francia. Emma, oftalmóloga que ha trabajado en el país, nos explica cómo funciona en este sentido el modelo francés.
Es que la geografía de España es universal. No cubre prótesis, pero lo que es la asistencia médica es universal, es para todo el mundo igual. Porque la seguridad social francesa te reembolsa las dos terceras partes. Y la tercera parte restante es de la mutua, que tú tienes que tener como trabajador.
Todavía queda por concretar del todo cómo sería este modelo en España, pero puede ayudar a muchas familias con pocos recursos económicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A las 7 de la tarde se jugarán los 9 partidos restantes de la jornada en primera. Ignacio Arzuaga.
El Real Madrid se enfrentará en la Cerámica al Villarreal, equipo que todavía aspira a jugar en Europa la próxima temporada. Por su lado, el Barcelona se juega la segunda plaza contra un Rayo que todavía no tiene asegurada la permanencia en primera. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Xavi y Elena Condis?
Hoy todas las miradas están puestas en Xavi. El triste objetivo de ser subcampeones, la despedida al Barça en casa en Montjuic con su afición. Sin duda uno de los atractivos del partido está en ver la reacción de la grada con el palco y con el banquillo. Xavi y Laporta pendientes de mantener una reunión los próximos días con el futuro del entrenador aún incierto. Hay muchas dudas en la cúpula del club.
El resto de partidos de la jornada son Valencia, Girona, Atlético de Madrid, Osasuna, Athletic, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Mallorca, Almería, Granada, Celta y Cádiz, Las Palmas. Partido que si no gana el conjunto andaluz le convertirá en equipo de segunda división. En fútbol internacional, el Manchester City puede ganar su cuarta Premier League consecutiva en caso de ganar su partido ante el West Ham United. Si los de Guardiola empatasen o perdiesen y el Arsenal gana al Everton, los de Arteta serán los campeones. Y en tenis, a las 5 de la tarde se juega la final del Masters 1000 de Roma entre Zverev y el tenista chileno Nicolás Jarry.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos a la una para más noticias. Y aquí empezamos la trepidante tercera hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there.
En esta hora nos juntamos muchas chicas en el estudio. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Ya ha venido nuestra actriz Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto verte. Hoy vamos de blanco y negro.
Mira,
vamos a ver qué pasa,
¿verdad?,
con Pau Fill.
Casi me había cuenta.
Porque esto es increíble lo que pasa en esta tertulia. Nos falta Elsa González, a la que habéis oído al comienzo del programa, recuperando los 20 años del matrimonio de don Felipe y doña Leticia, porque está fuera. Es el 40 aniversario de la creación de la UCIPE, la Unión de Periodistas Católicos, y hay un homenaje a Manuel Lozano Garrido, un gran periodista jienense que ejerció durante años con una enorme discapacidad física y que además en su humanidad y bonomía ha llamado la atención hasta el extremo de ir camino de los altares. Es beato ya, el beato Lolo. Bueno, lo cierto es que en esa cita que organiza la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Jaén y la UCIPE está efectivamente nuestra Elsa González, o sea que hoy tenemos que disculparla. Y quería pediros anécdotas de coches, ¿eh? Vamos a hablar después de esos momentos inenarrables en los cuales, por ejemplo, pues te presta un coche un amigo tuyo y cuando vas a coger la puerta se cae. O llevas chocolate, lo pones al sol y aquello queda como un mar marrón. Las anécdotas vienen a propósito de lo ocurrido en la playa de Oyarzún en Cantabria, de Ollambre. Ollambre, ¿no? Sí, me dice Diego que me equivoco. Ollambre, donde un señor abandonó su coche porque no podía sacarlo de la playa, había quedado varado y mientras venían los bomberos se fue un chiringuito. Entonces este buen humor nos ha llevado a pensar sobre coches. Mándanos tus anécdotas de sonido al 666-55, a ver si alcanzo, 4000. Tantos años diciendo el número y todavía no me lo sé. Mándanos tus anécdotas de sonido sobre los coches en el 666-55-4000. Y hoy vamos a hablar de algo que puede parecer desagradable, pero puede ser muy esperanzador. El cáncer nos acompaña muchísimo. Una de cada cuatro mujeres tiene cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de colon, está a la orden del día. Por supuesto, el cáncer de próstata de los varones. Y cuando nos pilla el tren, que ciertamente es a muchísimos, y cuanto más se vive, más posibilidades de afrontar un tumor, pues quizá nos pilla contramano, ¿no? No sabemos mucho de la enfermedad ni nos hemos preparado. Hace unas semanas visitaba este programa el doctor Enric Benito, una eminencia en el campo de los paliativos, y nos explicó que había descubierto la vocación médica siendo solo un niño gracias al doctor que lo atendió tras sufrir un accidente. Bueno, pues he recordado la historia del Enric al familiarizarme con la de nuestra siguiente invitada. En el caso de Elena, la vocación llamó a su puerta a los 14 años. Todo empezó cuando, estando en el salón de casa, notó bajo la piel del cuello unos pequeños bultos. No eran molestos, ni siquiera dolían, y con la calma de un adolescente de esa edad no le dio importancia. Su vida, pues imagina, pivotaba en torno a los estudios, los amigos, las fiestas, los primeros amores, pero cuando la pediatra, en una visita rutinaria, palpó aquellos bultitos, torció el gesto. Y una biopsia le puso nombre y apellidos. Elena tenía cáncer, un linfoma de Hodgkin. Han pasado 18 años desde esa visita al médico y hoy Elena lleva bata blanca. Es oncóloga y nada más y nada menos que responsable de la planta de hospitalización de oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, un hospital de referencia. Y ahora, desde el otro lado de la mesa, acompaña a familias que atraviesan lo que ella misma vivió. Doña Elena Huertas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bonito, o sea, realmente el linfoma te llevó a la vocación.
Probablemente sí. Es verdad que no fue algo consciente. Yo no tuve esa revelación cuando estaba enferma de yo quiero ser médico o yo quiero ser oncóloga. Pero supongo que después de aquello, que afortunadamente salió todo bien, pues progresivamente la vida me ha ido guiando por este camino hasta llegar a ser oncóloga. Uh-huh. Seguro que ha influido, seguro.
Es estupendo verla además perfectamente de salud, porque nos recuerda que el cáncer se cura.
Así es, así es. Afortunadamente cada vez el cáncer se cura más y mejor. Los tratamientos son cada vez más desarrollados y aunque todavía hay mucho que hacer, porque hay muchísimo que hacer en este camino, bueno, el cáncer ya no es esa sentencia de muerte que era antiguamente, y eso es una esperanza tanto para los que lo tratamos como para los pacientes y sus familiares.
¿Todavía recuerdas los bultitos que dieron alarma sobre la enfermedad? Porque es curioso, varios de mis amigos con linfomas Hodgkin y no Hodgkin se los descubrieron con bultos en el cuello.
Sí, efectivamente, es la forma más frecuente de presentación de esta enfermedad. Y bueno, hay quien está más pendiente, quien lo sabe, pues está más familiarizado porque por alguna experiencia lo conoce y ya se alarma, ¿no?, cuando aparecen estos bultos. Pero muchas veces no, muchas veces todo el mundo tiene bultos en el cuello y son normales y no son signo de cáncer ni de nada peligroso. Entonces a veces no se les da importancia. En mi caso, yo no le di ninguna importancia. Recuerdo, lo cuento en el libro, como cuando a mí me salieron estos bultos, yo los notaba, no dolían, eran blanditos y incluso el comentario a mi madre fue: mira, mamá, qué curioso, mira, toca lo que me ha salido, ¿no? No en ningún momento me planteé que eso pudiera ser algo malo. Yo era joven, probablemente mi madre sí que, a ella sí que le saltaron un poco más las alarmas y por eso consultó inmediatamente al pediatra. Pero también ocurre mucho que cuando uno consulta por estos bultos, como digo, son frecuentes y no suelen ser malos en la mayoría de los casos, pues el propio médico no le da importancia o manda una revisión en unos meses y de hecho mi proceso fue un poco así. O sea, estuve mucho tiempo, varios meses, desde que me notaron los bultos hasta que realmente se estableció el diagnóstico, y en varias ocasiones, incluso después de algunas pruebas que dieron negativas, salieron normales, pues me mandaron a casa y bueno, vuelven unos meses y vemos qué tal. Mi madre insistió, afortunadamente, guiada por esta pediatra, que fue la que lo sospechó la primera, y así lo detectamos. Pero si no llega a ser por esa insistencia de esta primera pediatra y de mi madre, pues seguramente me lo habrían diagnosticado mucho más adelante.
Le tocó a la doctora Blanca López Ibor explicarte lo que te estaba pasando. ¿Cómo afronta un adolescente de 14 años un cáncer?
Bueno, yo creo que cómo lo afronta depende en grandísima medida de cómo te lo cuenten. Y a mí me lo contaron muy bien. La doctora López Ibor, recuerdo que al principio no pronunció la palabra cáncer. Ella se sentó conmigo, estaban mis padres, pero ella me hablaba a mí en todo momento y se dirigía a mí. Y me explicó exactamente en qué consistía. Me dijo: tienes estos bultitos son porque están creciendo de forma anormal tus glóbulos blancos, tus defensas. Me lo explicó casi como una clase de biología, ¿no?, que yo era capaz de entender a esa edad. Y me contó con todo detalle en qué consistía la enfermedad, pero la palabra cáncer no la pronunció hasta el final de la consulta, cuando yo ya estaba relativamente tranquila con la enfermedad que tenía, sabía que mi doctora tenía todo bajo control, que eso la verdad que da mucha seguridad, y entonces ya fue después cuando dijo: bueno, y efectivamente esto es un cáncer, o esto se engloba dentro de lo que denominamos cáncer, pero ya me había transmitido primero esa tranquilidad. Entonces creo que es muy distinto cuando primero te lo cuentan y luego ya le ponen ese apellido o esa característica de cáncer, que cuando te dicen inicialmente cáncer y tú ya, con todos tus prejuicios, no escuchas nada más y solo piensas que es terrible.
¿Y cómo fue ese año escolar en el que compaginaste las clases y la quimioterapia?
Bueno, fue menos duro de lo que podía haber sido porque, primero porque mi madre redactó una carta preciosa en la que explicaba, inicialmente para mis compañeras de clase y mis profesoras, y al final la acabo leyendo todo el colegio, explicaba la enfermedad que yo tenía y qué podían esperar. Explicaba que yo me iba a quedar sin pelo, explicaba que iba a estar faltando al cole, pues todas esas cosas que, si uno no sabe, pueden dar lugar a mucha especulación, a mucho comentario. Ella lo explicó y así despejó todas las dudas y ya no había cuchicheos por detrás, porque era una cosa
bueno,
de la que se hablaba.
Eso creo que lo hizo inteligente.
Muy bien. Sí, es algo que lo hizo muy, muy bien. Entonces, bueno, pues la respuesta por parte de mis compañeros y de mi colegio, del cuerpo docente, fue excelente. Y yo pues hacía lo que podía, es decir, yo iba al colegio las semanas enteras cuando podía y las semanas de quimioterapia iba solo lunes y martes. Miércoles me daban la quimio y ya no iba más. Entonces mis compañeras, tenía una que vivía muy cerca de mí y venía a casa por las tardes cuando yo estaba bien y me explicaba el temario, me pasaba los apuntes y me mantenía un poquito al día. Entonces la verdad que fue bastante bien.
Fíjate, estamos hablando con la doctora Elena Huertas Mondéjar, que tuvo cáncer en su momento, un linfoma Hodgkin, y que ahora ha sacado una guía que se llama Lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer. Es interesantísima esta idea y ciertamente creo que va a ayudar a muchísimas personas. De hecho, no solamente ha vivido Elena su propio cáncer, sino uno de su madre posteriormente, y ahora como médico oncóloga, pues es la encargada de decirles a los pacientes que están enfermos. ¿Cómo lo haces tú?
Pues es verdad que yo estoy en la planta de hospitalización, entonces hay veces que me toca decírselo, pero hay veces que el paciente ya viene con el diagnóstico. Cuando yo tengo que informar a una persona de que tiene cáncer, siempre empiezo por preguntar. Creo que es algo que muchas veces los médicos no hacemos y marca la diferencia. Yo al paciente, el paciente siempre viene de un proceso previo. El cáncer no se diagnostica de repente. Primero se sospecha, luego se hacen pruebas y luego llega. Entonces, cuando el paciente llega al oncólogo, ya ha pasado por mucho. Lo que yo siempre les pregunto es, cuéntame qué ha pasado hasta ahora, aunque yo lo sepa, cuéntame tu vivencia. Y cuéntame qué sabes y qué idea tienes tú de esto. Hay algunos pacientes que ya conocen el diagnóstico o al menos conocen el nombre, y yo parto de ahí para ir despejando las dudas, ir contándole cuál es la realidad de lo que tiene. Y hay veces que no saben nada. Me dicen, mira, me he hecho todas estas pruebas, ahora estoy aquí delante de ti y no sé qué tenemos ni qué no tenemos. Y siempre lo primero que les pregunto después de todo eso es, vale, ¿qué quieres saber? Porque hay personas que me dicen, yo no quiero saber mucho. Dime lo que tengo como diagnóstico y haz lo que tengas que hacer. Y hay personas que me dicen, yo quiero saber todo. Entonces hay que partir, en mi opinión, del punto en el que está el paciente, en el que está el propio paciente. Y desde ahí ir de su mano por donde él quiera ir y a la velocidad que él quiera.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, porque no es lo mismo hablar de aquello que imaginas que de aquello que has padecido. ¿Qué es la psico-oncología? Que es un concepto que abundas en esta guía integral, lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer.
La psico-oncología no es más que, más ni menos, que una rama de la psicología que se ocupa del paciente oncológico. Yo creo que es importantísimo que exista esta parte tan específica de la psicología, porque el proceso del cáncer es muy concreto, es muy específico, y tiene muchas particularidades que si tu psicólogo no conoce, si no está familiarizado con ello, es difícil que te comprenda y que pueda, acompañarte como es debido. Es decir, el psico-oncólogo sabe lo que es una quimioterapia, sabe cuáles son las opciones de tratamiento, sabe que hay tratamientos curativos y tratamientos paliativos, conoce lo que son efectos secundarios, sabe también mucho sobre la psicología del cuidador y del acompañante. Y yo creo que la psico-oncología es la clave, es una de las herramientas clave con las que debería contar todo paciente e incluso todo cuidador de pacientes con cáncer.
Este es un libro, una guía para pacientes con cáncer, lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, pues que aborda desde la diagnosis hasta los síntomas, pasando por las opciones de tratamiento o el impacto emocional del cáncer. ¿Cuándo crees que es adecuado buscar una segunda opinión médica?
Bueno, para empezar diría que cuando el paciente quiera. Eso es lo que tenemos que saber. Uno puede pedir una segunda opinión cuando quiera. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos, o si nos lo planteamos, a la hora de decidir al final si sí o si no? Pues que la segunda opinión nos puede proporcionar otro punto de vista, nos puede proporcionar una perspectiva más amplia. Y es útil, pero no debe convertirse en una especie de mar en el que muchas veces nos introducimos, se introduce el paciente y ya no sale de ahí. Es como entrar en un laberinto, ¿no?
Pedir una obsesión.
Claro, pedir una segunda opinión en un momento dado, obtenerla y continuar con tu proceso, eso es positivo y lo es casi siempre. Pero cuando uno pide una segunda opinión, no le convence, acaba pidiendo una tercera, una cuarta, no hace lo que tiene que hacer, que al final es entrar en el proceso de tratamiento que es lo que le va a curar. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con las segundas opiniones. Y también tener en cuenta que una segunda opinión es eso, una segunda opinión. Si el motivo para pedirla es que hay una desconfianza del oncólogo, vamos, del paciente hacia el oncólogo, no tenemos que pedir una segunda opinión, tenemos que cambiar de oncólogo directamente.
Amigo. Sí. Es claro. Se habla mucho de la relación hoy en día entre la nutrición y el cáncer. Yo reconozco que soy bastante escéptica. ¿Tú piensas, o la doctora piensa, que la nutrición puede mejorar el cáncer o paliarlo?
A ver, claro, esto tiene muchos matices. No existe una dieta que haya demostrado que pueda curar el cáncer, que pueda frenar la enfermedad, ni nada similar, como muchas veces sí que nos intentan vender de alguna manera. Ahora, llevar una nutrición saludable, una nutrición adecuada, pero que eso no es más que los hábitos que todos conocemos y con los que todos oímos y sabemos, no son difíciles, es la clásica dieta mediterránea, pero la de verdad, no la que llevamos ahora. Esa es la nutrición adecuada, que nos ayuda a nosotros estar más sanos, más saludables y, por tanto, llevar mejor el cáncer, prevenirlo si no lo hay y también llevar mejor los efectos secundarios. Pero todo esto de esas dietas con nombre propio que frenan el cáncer y que funcionan para mejorar la enfermedad, a día de hoy no hay nada demostrado, no hay nada. Y obsesiona mucho a los pacientes.
Claro, es más bien encontrarse bien, fuerte, pues con las vitaminas precisas. Eso. Y estar sano para poder afrontar la enfermedad.
Así es.
Ciertamente. Aprovechas para desterrar algunos mitos. Por ejemplo, que recibir tratamiento paliativo sea sinónimo de abandonar tratamiento oncológico. A mí esto me ha sorprendido muchísimo. Yo pensé que los paliativos eran los cuidados para quien ya no tiene tratamiento.
Claro, esto de hecho es lo que piensa casi todo el mundo y no es, también es así, pero no es únicamente así. Los paliativos, por supuesto, y aquí no me extiendo porque es lo que todo el mundo conoce, son útiles en el momento del final de la vida, en el momento en que el tratamiento oncológico ya no es útil y no se puede dar. Por supuesto, aquí los paliativos entran, eso siempre. Pero es que además, durante el tratamiento del cáncer hay muchos síntomas, tanto de la enfermedad como de efectos secundarios, y estos síntomas pueden requerir ser aliviados, ser paliados. Y cuando es un alivio relativamente sencillo, digámoslo así, el oncólogo se encarga. Pero cuando es mucho más complejo y requiere una atención muy específica y profesional, pues aquí pueden entrar en juego los cuidados paliativos. Y tenemos muchos pacientes, en mi propio hospital los hay, que llevan su tratamiento oncológico, pero que además hacen un seguimiento por una unidad concreta de cuidados paliativos, por sus médicos de cuidados paliativos, que se encargan en exclusiva de esto, de aliviar esos síntomas, ya sea dolor, ya sea náuseas, dolor físico y dolor emocional también. El oncólogo lo hace. Pero si hay un especialista que se encarga de esto tan particularmente y que lo hace muy muy bien, ¿por qué no va a entrar en juego desde el principio? Cuesta y siempre tenemos que explicarle al paciente, oye, te mando con paliativos, esto no significa que yo te desahucie, que además es una palabra horrible y que los pacientes usan mucho, es que estoy desahuciado. No es así. Simplemente vamos a hacer un seguimiento conjunto para que estés mejor.
En tu trato con los pacientes de oncología, ¿qué es lo que tú crees que hay que decirles o la información y que no se les da?
Bueno, yo creo que una información que hay que darles muy desde el principio es una visión global de la enfermedad que tienen y del proceso que vamos a llevar. Eso es muy difícil, también es muy difícil para el oncólogo, porque nosotros sabemos más o menos dónde iniciamos el camino, pero no sabemos dónde vamos a llegar ni cuándo. Pero sí tenemos una idea, y yo creo que esa idea debemos compartirla con el paciente. Es duro cuando la enfermedad es diagnosticada en un estadio en el que ya no es curativo y tienes que decir al paciente muy desde el principio, el objetivo aquí no es curarte, es aliviarte, es prolongar la vida, es darte calidad de vida, pero no es curarte. Yo creo que cuando lo tenemos claro, porque hay casos en los que como oncólogos tenemos claro que estos son los objetivos, hay que compartirlo con el paciente. Y es difícil compartir esto sin quitar la esperanza del todo, es muy difícil, pero es posible. Y por esto somos profesionales, es dirigir la esperanza hacia otros lugares. Pero creo que es una información que hay que dar. ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos y por dónde vamos a ir? Y esto muchas veces no se le da al paciente y se encuentra muy perdido.
Sí, sí, qué bonito. El título del libro de Elena Huertas Mondéjar, que es oncóloga, que está en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer. ¿Qué te hubiera gustado saber?
Pues me hubiera gustado saber precisamente esto, el global. Uno, cuando es diagnosticado de cáncer, conoce su cáncer, empieza a conocer qué vitaminas me tengo que tomar, qué suplementos, qué ejercicio tengo que hacer, cómo es esto, y le empieza a llegar información de medios de comunicación, de redes sociales, en mi época de redes sociales no, pero ahora sí, ¿no? Del vecino, del amigo, del otro que tuvo cáncer, y es un lío y son todo cosas muy concretas, y uno siente que son muchas cosas, es muy abrumador, tengo que hacer esto, lo otro, esto no puedo hacerlo, este hábito tengo que cambiarlo, pero no tiene esa visión general de qué es lo que tengo, dónde estoy y qué puedo esperar. Eso es lo que a mí me hubiera gustado saber.
Y por eso has escrito esta guía.
Totalmente.
Totalmente. La verdad que es una guía, Sole.
O le iba a preguntar que si uno de los enemigos más importantes a lo mejor es el miedo o el terror que te hacen pues no ir a por ello, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que tiene esa capacidad de decir, pues mira, si tengo esto voy a por ello y voy a salir. Pero sin embargo otros que es que se hunden y precisamente es lo que no les hace mejorar, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Ese miedo, y además sobre ese miedo yo creo que los profesionales que estamos con el paciente, oncólogos, psicólogos, todo tipo de profesionales, somos los responsables de ayudarle a enfrentarse y a enfrentar ese miedo. Empezando por indagar en de qué tiene miedo ese paciente, porque cuando uno tiene cáncer llega como un miedo general ante la situación, ¿no? Pero si uno se sienta con el paciente y habla, ¿qué es lo que te da miedo? Normalmente la primera respuesta es todo esto, me da miedo todo esto. Pero ya empiezas a buscar y hablar y despacito, dedicando ese tiempo al paciente, que muchas veces no le dedicamos. Exactamente. Es dedicando ese tiempo donde encuentras tú y encuentra el paciente, hace esa inmersión hacia sus propios sentimientos y emociones. Y se da cuenta de dónde viene su miedo. Y hay pacientes que te dicen, pues tengo miedo a morir. Incluso ahí puedes indagar un poquito más. ¿Qué te da miedo de morir? Pues me da miedo dejar solos a mis hijos, a mis padres, a quien sea. Me da miedo no terminar esto. Me da miedo sufrir. Es decir, ¿de dónde viene ese miedo? Y yo voy a ayudarte, porque creo que todos los miedos se pueden despejar con una explicación. Y si uno comprende dónde está, comprende lo que puede esperar y comprende que no estás solo, los miedos de verdad que llegan a desaparecer. Y miedos tan grandes como la propia muerte. Y yo he vivido, de verdad os lo digo, como personas con un miedo atroz a cualquier parte de la enfermedad han dejado de tener miedo después de una o de muchas conversaciones de calidad.
Qué bonito. Pues la verdad que sería para imprimir y entregar en todos los hospitales españoles el libro Lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, de Talento Caligrama. Lo ha escrito la doctora oncóloga Elena Huertas Mondejar, que tuvo cáncer ella misma. Esto evidentemente es un valor añadido. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la ONCE ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
A José María hoy le han regalado un coche pepino, se conduce sin las manos, tiene lucecitas.
Pau Fil, muy buenos días.
Buenos días, equipo, ¿qué tal?
Tú también eres una conductora muy aficionada.
Sí, a mí el coche la verdad que me gusta y para mí es fundamental. De hecho, cuando aprobé el carnet de conducir creo que fue de las mayores alegrías de mi vida.
Sí, y eso sí, que eres sí. Corredora y haces deporte, pero el coche también te gusta, ¿sí?
Sí,
a mí
sí.
Me pasa igual. Bueno, en la parte del coche, no en la de
sí.
Corredora. Hablamos de coches porque, bueno, un vecino en la playa de Ollambre, en Cantabria, dejó tirado su coche porque no podía sacarlo de la playa, esperó a los bomberos y se fue al chiringuito a tomarse algo. Nos ha encantado de tal manera
que los bomberos tuvieron que llamar a un vecino de por allí para que tenía una especie de tractor con grúa para sacar el coche. O sea,
es que en calles, en la arena, a mí me ha ocurrido muchas veces, porque soy muy temeraria en el Cabo de Gata, ya van 3 veces que me sacan con grúa. Tienen que engancharte con un gancho en la parte de delante y tirar. Y no hay solución, o sea, abandona toda esperanza. Como la arena sobrepase los 2/3 de las ruedas, no hay manera ya.
Total. A mi madre le pasó una muy fuerte. Estrenando el coche nuevo, o sea, yo era pequeña, y nos íbamos de viaje al puerto de Santa María. Me parece que era, ya no me acuerdo. Y entonces esta que se estaba comiendo un chicle y dijo, pues ya no quiero más chicle. De esto que bajas la ventanilla, tiras el chicle. ¿Sabes qué pasó, no? Que el chicle entró dentro otra vez y se pegó en el asiento.
¡Ay,
aquí
me encanta!
Además, en lo de apoyar la cabeza.
Iba a decir castigo divino. Cabeza, sí. Porque pues eso sí. Tiene que haber sido hace muchos años, porque ahora no se nos ocurre tirar un chicle por la ventanilla.
Hace 20 bueno. años, por lo menos. Mm. Era yo pequeña, o sea que...
¿Y qué pasó?
Esa es la historia. Pues nada, ahí está el chicle. Bueno, está.
Ahí sigue el chicle. Coche ya. Porque se estrelló y se desparramó, ¿o qué?
El chicle se estrelló dentro del... O sea, hizo el efecto boomerang.
Ay, me
entró
encanta.
Al coche
y
otra
se desparramó.
Vez.
El karma.
No, se pegó en el reposa.
Ah, pero no cabezas. Lo visteis.
Luego a los cuando paramos
el
en siguiente la
siguiente
que
parada, se sentó se lo llevó en la cabeza.
No sé si en la cabeza o qué pasó, pero ahí estaba el chicle, sí. Está feo tirar
de las
chicle,
anécdotas
pero...
divertidas de los coches. Vamos a hablar en esta mañana. No sé si a Sole le ha ocurrido alguna. Bueno, tú tienes ese viaje hippie bueno, que siempre bueno. sale en tus recuerdos, donde ibais 32 en un coche con la guitarra, pero...
Sí, cuando solamente había uno que conducía de los 5.
¡Joder!
Encima... De Madrid, Barcelona, bueno, ya hasta Estambul y luego vuelta. Y cuando se cansaba un poco, pues yo le iba poniendo las marchas. Que a mí mí me encantaba conducir, pero no sabía ni tenía, no tenía carnet.
Tú
sabía
fíjate
un
qué
poco,
época.
Pero claro, yo se me pone al lado y como para ayudarle, pues...
Hoy haces eso, te esposan y te llevan a una cárcel y pasas 30 años. Nosotros íbamos mucho a Alemania en coche, con todos los hijos y la abuela y el cuco y todo. Y además hacíamos un viaje de una semana por toda Europa con mis padres. Y una de las ocasiones que llevábamos un Break, estamos subiendo un puerto, yo creo que era cerca, el Alto de los Leones o así, y cuando quisimos mirar, se había abierto el maletero y había ido depositando delicadamente las los bolsos de aseo, las maletas, los pañales, se había ido cayendo todo a lo largo de la carretera. Tuvimos que hacer,
¿verdad?,
sí, un recorrido de vuelta y cada kilómetro había un objeto que había ido cayendo. O sea, el coche puede dar para muchas anécdotas.
Nosotros... Yo recuerdo, perdón, Laura, recuerdo un viaje a... Hicimos un Madrid-Mónaco, mi mujer y yo, cuando éramos novios, porque intentamos alquilar un coche y nos salía carísimo y dijimos, bueno, pues cogemos el nuestro. Nos hicimos un Madrid-Mónaco por toda la costa de Francia. El viaje espectacular, la verdad, por carreteras secundarias, pero recuerdo subiendo un puerto, no sé dónde era Francia, y llegó un momento que pasamos... No pasó nada, pero el susto fue tremendo. Pasamos unas bandas sonoras de estas donde tienes que reducir la velocidad y saltaron todas las luces del coche, todos los testigos, sí, parecía una feria el coche. Todos los testigos.
¿Pero por qué?
Pues se rompió un sensor de una rueda, menos mal que no fue solo eso, no pasó nada, pero claro, el susto que nos dimos fue
tremendo.
De repente
todo titilando, sí, claro, y encendido y todo a la
y
vez.
No estábamos en España y bueno, claro.
Claro.
La cara de susto fue tremenda.
Eso es por tener un coche bueno. Por los que teníamos coches malos, de ahí va, pues
no
parece que no funciona.
Parece que no anda.
Pues te ponías en una cuesta abajo, sacabas la pierna
y lo empujabas.
Y nada, quitabas, lo ponías en punto muerto y hasta que llegabas abajo.
¿Tú tienes anécdotas de coche,
pues,
Pafi?
Yo tengo un recuerdo muy gracioso porque nosotros en lo que es el trayecto carretera Madrid-Valencia con mis padres lo hacíamos mucho porque como nos trajeron a estudiar aquí a Madrid a todos los hermanos, pues ellos nos recogían el viernes y nos traían el domingo. Y aunque mis padres tenían un coche grande, ¿vale?, que era un Mercedes, éramos cuatro hermanos, pues para que viajásemos más cómodos, yo recuerdo que levantaban lo que es el reposabrazos delantero y abajo pues estaban los cassettes típicos de Diango, de Julio Iglesias. Bueno, pues ahí ponían un cojín y a mí, que era la pequeña, me sentaban ahí, una pierna en el lado de mi madre, otra en el de mi padre, y yo viajaba ahí, que era una auténtica locura. Bueno, tengo 43, esto pasó hace muchos años.
Ya ves.
Y yo recuerdo que la Guardia Civil, la Guardia Civil, la niña, ¡pum!, me metía en la cabeza.
Sería típico.
Ahí, entre los pies de mi madre, y así viajábamos todas las semanas.
Era,
fíjate,
tremendo. Nosotros traíamos de Alemania todo tipo de aparatos electrónicos y evidentemente no queríamos pagar en la aduana. Entonces traíamos, pues yo qué sé, los tocadiscos, las cosas que entonces eran muy buenas. Ya ves tú, ahora todo es igual en todas partes, ¿no? Y al llegar a la frontera, efectivamente, súbete encima, pone el bebé, y ahí siempre.
Bueno, los oyentes, vamos a ver qué nos cuentan.
A un cliente mío de mi alquiler vacacional se le quedó en el maletero del coche, de esos coches que no se podían abrir, un coche muy antiguo, y venía un coche histórico, y venía, se le quedó metido había comprado sardina y gamba. Y se le quedó la llave dentro del maletero. Total, que tuvo que llamar a su seguro en Francia para que viniesen al menos a abrirle el maletero, que claro, vino a las tantas, verano, agosto.
Bueno.
Aquello fue abierto, aquello no era olor, aquello era la cosa más asquerosa que yo he podido oler en toda mi vida.
Mira, qué esto horror. Lo contaba yo antes. Es que esto es real.
Basta que metas las sardinas para que se cierren.
Mira, a nosotros nos pasa una cosa, que estábamos, Elena y yo teníamos una actuación, me parece que, bueno, pues a los alrededores de Madrid, en un sitio muy bonito, tal, no sé qué, y era por la noche, después de una cena. Y entonces, pues dijimos, bueno, ya estamos por aquí, vámonos a dar una vuelta. Nos fuimos al centro a darnos una vuelta, a tomarnos un café y luego nos íbamos a trabajar. Llevábamos en el coche la maleta con vestuario, parte del vestuario, y las pelucas. Lo dejamos y tal, nos fuimos a dar una vuelta y bueno, estamos tomando un café, se nos acercan unos así, no sé qué, como que estaban viendo un mapa, mentira podrida, porque le estaban robando el bolso a Elena. le dejaron sin absolutamente nada, sin poder entrar en su casa, sin poder coger la llave del coche, sin poder hacer nada, porque además, y encima no era su coche, era un coche de sustitución. Le fuimos a la policía, ¿qué hacemos? Te necesitamos para esta noche el coche, tenemos que abrirlo como sea. Bueno, pues nos decían así, no se puede abrir, pero bueno, nadie sabe, por lo menos, por favor, que nos hablan. No, bueno, como no sea que lo rompan, pero no decían nada más. Y usted, nada,
se la dejaban caer, nada, ¿no?
Llamamos a uno de nuestros técnicos a ver si podía abrirlo de alguna manera y tal. Él era muy bueno. ¡Ah, que se ha roto! Y coge un calzado, así como un padre, hace ¡pum! Y rompe la ventanilla y dice, ¡ya te ha abierto!
¡Ay, me encanta!
Sacamos la parte de atrás, quitamos todos los cristales, los metimos por ahí y nos fuimos a hacer la actuación. Y al día siguiente pues hubo que llamar al sitio, que ya estaba cerrado, por eso no nos podían haber ayudado ni nada. El seguro lo pagó y tal, pero nos fuimos con la maleta y mira con la peluca.
Mira qué expeditivo, me encanta. Tapataf, ya está abierto.
Sí, pero hay gente que de pronto no se le pone nada por delante. Se quedó así.
Pero claro, ¿qué pasar? ¿Vas a hacer?
Y en un segundo y nos quedamos mirando ahí, pero chaval.
Claro, es que al final es lo que hay que hacer.
Más sobre alimentos.
Yo trabajaba en una empresa de trabajo temporal y había pues muchos trabajadores, cuando se quedaban indefinidos y ya tenían su puesto de trabajo, venían y me traían un detalle. Y una de esas veces, pues nada, el trabajador me trajo una caja de bombones Lin. El hombre, bueno, pues se la había dejado en el coche y era verano y me trajo los bombones. Bueno, que yo era pobre, me trajo, que lo he comprado. Digo, nada, no pasa nada, muchísimas gracias. Todos los bombones deshechos, no se podían tomar.
Y casi peor cuando lo meten en la nevera y te los regalan blancos.
Ay, blancos sí que...
Oh, sí. Desechos y blancos.
¡Qué maravilla!
Antiguos.
Pues mira,
antiguos.
Los bombones dan mucho de sí, porque unos amigos se quedaron, bueno, en pleno invierno, se quedaron dentro del coche durante 12 horas sin poder salir porque había una nevada horrorosa y no había manera de salir por la carretera de... Pues me parece que venían del País Vasco hacia Madrid. Nada, no se podía salir ni un lado para otro. Y les vino muy bien tener unos bombones que les habían regalado de Ferrero Rocher. Quitaron los bombones y hicieron pis. Porque si no, les hubiera dado algo.
Y la caja es de plástico, es de lo más útil.
En plan orinal.
Muy buena. Fíjate, no sabía yo el uso orinal del bombón Ferrero Rocher. Tenga usted siempre
una mano. Es que 12 horas, ¿qué haces? Pues, vamos, los chicos todavía se iban de... Yo qué sé, pero las chicas lo llevaban fatal.
Claro.
No puede, bueno. Bueno, ya, pero ante emergencias de ese tipo uno puede hacer una excepción, aunque enseñe un poco, ¿no?
Ah, sí, claro.
Con las dos puertas ya, pero
imagínate.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, a ver.
Mi padre tenía una furgoneta y entonces se iban mi madre y mi padre, porque ellos tenían ganado y entonces eso. Mi madre no sabía conducir y mi padre no había echado el freno de mano. Total, que se había dejado el freno de mano sin echar. Y entonces estaba mi madre de copiloto. En total, que la furgoneta se iba. ¿Y qué cosa se le ocurrió? Ella, como no es lo que menos se le ocurrió, fue poner el pie. Lo que más, se agachó y pisando el freno con la mano. Así. Hasta que llegó mi padre corriendo.
Imagínate qué malabarismo.
Oye.
En vez de subirse ahí con el pie, pisó con la mano, le estuvo dando ahí. Mira este, qué situación tan desesperada.
Mi mujer estaba embarazada, iba a salir de cuentas y llevaba ya unos días y una semana anterior. Bueno, ten todo preparado, que tenga el coche gasoil, tenía la bolsa preparada. Bueno, todo genial. Y yo con mis cosas de trabajo y mis movidas, pues resulta que se me pasó el tema de pues, que tuviera combustible el coche. Entonces, bajando por la carretera de Colmenar, dirección a La Paz, pues efectivamente, a mitad de camino, pues a la altura de Tres Cantos, ya había entrado el coche en reserva y yo veía que no llegaba a La Paz y que iba a tener a mi hijo pues en mitad de la carretera.
Este es un clásico.
Tuve que parar en la gasolinera, echarle lo justo para que pudiera continuar hasta La Paz. Y mi mujer con mi suegra detrás, pues figúrate el panorama que era.
¡Ay, por favor! ¡Qué angustia!
Esa suegra ahí presionando. Si es que ya le tenías que haber echado gasoil al coche.
Si es que ya lo decía yo.
Ya te lo he dicho.
Te lo advertí el hombre este.
Exacto. Yo ahora que no me está escuchando mi novio porque está de comunión, voy a contar una. Si me oye, me mata. Él tiene moto y coche, ¿no? Entonces la moto es gasolina y el coche es diésel. Total, ¿qué hizo? Bueno, tenía que ir al taller y fue que iba en reserva ya casi y tal. Iba, ¿y qué hizo? Pues echarle gasolina en vez de...
Eso ocurre muy bien con cierta frecuencia.
Claro, sí, pero sí. Muchísimo.
Pero más de lo que nos imaginamos. A mí me han dicho que las mangueras no cabe, o eso es realidad. A mí es que también me da mucho miedo, pero yo tengo la
cabeza. Es un mito porque mi hermana lo ha hecho varias veces.
Él lo hizo.
La más despistada de mis hermanas, varias veces ha roto el coche de esa manera.
¿Pero se rompe el coche?
Hombre.
Sí, pues, si conduces, sí, desde luego, porque entra en todos los sistemas, hay que drenarlo o limpiarlo luego, no sé, yo no entiendo mucho.
Total.
Es que nunca me ha pasado,
Claro, eso si nos hubiera pasado a alguna de nosotras hubieran dicho mujer tenía que
mujer
ser.
Tenía que ser, claro.
Pero mira, en este caso no.
Exacto. Otro más.
Nosotros fuimos hace unos 30 años a Málaga a la cena de empresa y una de las compañeras dice, venga, que yo las llevo al hotel. Nos subimos al coche y empezamos a relatar nuestras vivencias de la noche mientras... El trayecto, yo no sabía por dónde íbamos, ni mucho menos, porque no sabía llegar hasta el hotel. Pero al rato, cuando nos damos cuenta, le pegamos un chillido a la chofer porque se estaba metiendo en la playa, un poco más, y nos metemos en la playa.
Mira cómo
ella
les
estaba tan ensimismada en la conversación que no sabía por dónde iba el coche.
Claro, claro.
Luego están estos que se meten en unas escaleras.
Los del GPS.
Por los del GPS.
Exactamente, exactamente.
A ver, si lo pone el GPS será por aquí, pero no ves que no.
Bueno, ¿y quién hace las escaleras con el coche? Ha ocurrido. Sí. Lo hemos visto históricamente, ¿no?
Y esa frase mítica que se usa ahora, yo le hago caso al GPS.
Ah, sí.
Porque uno está detrás diciéndote, no, que no es por ahí, que no es por ahí, que es por este lado, que tal, ¿no?
Que yo vivo ahí, que
yo
le hago
caso al GPS.
Que por aquí
y los
se llega
sitios
antes,
inverosímiles a los que llegas con el GPS.
Y las vueltas que te dan.
Porque yo he llegado a lugares que desconocía que existiesen. O sea, hace poco haciendo no sé qué recorrido, así en Castilla-La Mancha, de repente llegué a un pueblo abandonado que era una zona industrial con una antigua iglesia de estas industriales de los años 20 o 30, completamente desierto. No sé cómo llegué el GPS.
Pues mira, a mí el GPS siempre que vamos a Valencia, a la zona de Oliva, Javier, por ahí, nos lleva siempre por un campo de naranjos mandarinos, que es una carretera que solo cabe un coche. Y siempre nos lleva por ahí el GPS. Y lo hago.
Le gusta mucho lo que es la agricultura.
Elijo
el GPS.
Esa ruta para poder pasar por la Roda, coger los Miguelitos famosos y luego seguir. Pues siempre nos lleva por el mismo camino.
Pero si viene uno de.
No sé cómo lo hace el GPS, pero siempre nos lleva por esa carretera que solo cabe un coche y justito, ¿eh?
Escucha, digo que Miguelitos hay en todos los sitios ya, ¿eh? No hace falta que hagas el camino de naranjos.
Es de costumbre.
Si hay que ir, se va.
Pues por ahí. Le pararon a una amiga mía que estaba conduciendo y de pronto pues se metió por un sitio que estaba prohibido. Le paró la policía y dijo, no sé qué, mire usted, le tenemos que poner una multa porque mire, ha hecho usted esto, ya ha hecho lo otro, ya esto lo demás, y se para ya. A ver. O multa o sermón.
Las dos no.
Las dos cosas no. Le pusieron la multa.
Estoy totalmente de acuerdo. O multa o homilía. Las dos cosas no. Eso es de lo mejor que se contaba.
Excesivo. Vamos a por otro.
Yo pedí prestado el coche a mi madre, me fui a la universidad a examinarme de derecho penal, vine de mi examen de derecho penal, pasé por la farmacia a coger unas cosas, dejé el coche en la puerta y tan tranquila. Mi hermano pequeño viene con cara de muy enfadado y me dice, ¿qué has hecho con el coche de mamá? Y le digo yo, nada. No, sí, lo usaste tú la última para ir al examen que fuiste el viernes. Si lo cogí yo, anda, paré en la farmacia a comprar una cosa, me lo dejé en la puerta y me olvidé de cogerlo. Y de tarde y cinco minutos viene y me dice, efectivamente, hay un triángulo en la calle, es decir, el coche de mi madre se lo había llevado a la grúa.
Pero que pasaron tres o cuatro días hasta que se dieron cuenta de que el coche
hay gente que es así de despistada. La misma hermana que suele poner diésel en lugar de gasolina, esta era actriz. Entonces, cuando salía del teatro por las noches, hacíamos batidas por el barrio correspondiente, divididos en cuadrillas, porque ignoraba dónde había aparcado el coche. Entonces, la gente iba hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Batíamos todo el barrio correspondiente.
Pero eso pasa en los parkings también. Sí, a mí me pasa en los parkings. Y siempre hago foto. ¿Dónde está el coche?
Yo voy
el
con la llave. Con la llave a ver si se ilumina.
Una sobrina mía.
Son todas las plantas iguales.
Una
solo cambia
mía
el color.
Se dejó el coche, no sabía exactamente dónde, pero decía que era ahí. Y al día siguiente ahí no había nada. Entonces decía que se lo habían robado. Incluso yo creo que puso la denuncia y todo. Y estuvo cuatro meses sin coche.
Y estaba en otro lado.
Y luego lo encontró. Por otro sitio. Era sí, esa carretera hacia un lado, se creía que estaba en este lado de la carretera y no al otro lado de la carretera. Ay. Y ahí estaba.
Date cuenta. Bueno, vamos a irnos a la receta porque se nos agota el tiempo. Yo quiero saber qué cocina hoy Pau Fil.
Bueno, pues hoy os traigo una idea de cena o incluso de comida y también para llevarte al trabajo, que queda muy rica y sobre todo es muy fácil de hacer. De hecho, en mis redes sociales ha gustado mucho. Es un wrap de lechuga con...
¿Un qué?
Un wrap de lechuga.
Ay, qué bonito.
Un rollito.
Un rollo.
Sí, básicamente. Y nada, es muy sencillito. Lo que vamos a necesitar son 4 hojas de lechuga limpias, que yo aquí os recomiendo que uséis la lechuga romana, que es la que tiene así la hoja más alargadita y que es la que viene guay para
la romana. La localiza, no es la española de toda la vida.
Sí, que es la de hoja
la buena.
Alargada. La buena, sí, sí, sí. La
esta, localiza. Esta digo... pelota.
No, no, es alargada, no, no es pelota. Es alargada.
La pelota es la francesa, que ya. Parece una col.
La claro. Que sabe. Sí. Una sabe y la otra sabe, no sabe.
Exacto.
Ciertos, ciertos.
Una es buena
sí.
Y la otra es mala.
Como no practico yo la lechuga.
Como necesitamos que sean alargaditas, pues tiene que ser ese tipo de lechuga. Que ojo, para limpiar la lechuga, no sé cómo la limpiaréis vosotros. Yo lo que hago es quitar hoja a hoja, lo meto todo en un bol con agua fría y con hielo para que la lechuga se mantenga así bien, bien fresquita. Le echo un poquito de lejía alimentaria, que mucha gente no lo sabe y se vende en cualquier supermercado. Lo dejo ahí 5 minutos, luego centrifugo. Bueno, pero aclaro, bueno, primero.
Pero esto es una operación de ingeniería.
La superior.
¿Qué hago yo para...? Pues pongo la lechuga, la come, el grifo.
¿Te la comes tal cual? No, no, pues sí. Hay que desinfectar. Trae mogollón de bichos.
¿Lejía?
Ay, pero lejía es proteína, alimentaria.
Mujer.
Los bichos son proteína, nada, no pasa nada.
Bueno, el que quiera que la limpie, el que quiera que se la coma con
normalidad, pero tú friegas la lechuga.
Sí, sí, directamente. Bueno, pues una vez que ya la tenemos limpita, tal. Luego, bueno, siguientes ingredientes. Estos son para una persona, ¿vale? 2 solomillos de pollo a la plancha o cocidos. Medio tomate, media zanahoria y 2 cucharadas de mayonesa proteica, que os daré luego al final, que queda buenísima.
Ajá.
Elaboración, lo que tenemos que hacer es poner...
El tomate y zanahoria.
Sí, tenemos que poner papel de horno, ¿vale? Porque el wrap lo vamos a enrollar en eso, lo ponemos aquí en la base y a continuación ponemos las 4 hojas de lechuga solapadas una encima de la otra. En una de las hojas de lechuga ponemos en el fondo la mayonesa, los solomillitos de pollo, la zanahoria rallada, bueno, rallada o con un pelador de patatas, la peláis así finita, uh-huh. y unas rodajitas de tomate. Enrollamos primero la lechuga y una vez que tenemos la lechuga enrolladita, con el papel de horno lo volvemos a enrollar, hacemos un paquetito y lo cerramos. Y eso nos lo podemos llevar directamente al trabajo, lo reservamos o nos lo comemos en el momento, que para comerlo hay que cortarlo por la mitad. Retiramos el papel, no hay que
sí,
comerlo.
Importante.
Importante. Y ya tenemos nuestro wrap de lechuga, que, bueno, esto yo lo he rellenado de pollo, pero lo podemos rellenar de ¿qué tengo por aquí? Ah, lo podéis rellenar de...
Salmón.
De una tortilla francesa, de salmón, de gambones a la plancha. Esto es un poco echar la imaginación.
Sí, pero el pollo ya está hecho.
Pero el pollo ya tiene que estar hecho a la plancha o cocido.
Pero así la claro. Lechuga no abraza aquello.
Sí, porque
o sea, tú te lo comes y te desmorona
no,
todo.
No, ya verás, luego lo veréis en el vídeo. Como tú vas poniendo las hojas solapadas, las 4 hojitas solapadas una encima de otra, en esta, en la primera pones todo el relleno y luego ya vas enrollando una hoja con otra y te queda un rollito. Y para que ese rollito no se desmorone es cuando lo enrollamos sobre el papel de horno, el papel
Mírala,
vegetal.
Los y ahí hacemos que se come de lechuga.
Cristina, eso está buenísimo. Ah. Si tenéis oportunidad de hacerlo, porque de verdad que está muy rico. Y luego la mayonesa proteica, el que la quiera hacer en casa, que queda muy rica. Y pues eso, pues con menos aceite de oliva virgen extra. A ver, no es una mayonesa al uso. Yo digo mayonesa, pero bueno, es como una salsa.
Es un pseudónimo.
Sí,
también es un
pseudo mayonesa. Es que la textura y el color es muy parecido y la verdad es que queda muy rica y eso, usamos menos aceite de oliva virgen extra. Pues yo le pongo en un vaso triturador 2 huevos cocidos, un yogur natural, ¿vale? O yogur griego, el que tengamos en casa, un chorrito de zumo de medio limón, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y eso lo trituramos y es la textura de mayonesa. A ver, sabe un poco más a huevo, pero...
Y aguacate también se puede echar.
Le puedes meter un aguacate y te sale una mayonesa verde, una guacanesa. le puedes poner un ajito.
¿Tú
y
lo
te
habías
sale...
hecho ya, Sole, esto?
Bueno, sí, alguna vez he hecho con aguacate, porque con huevo y aguacate. Claro. Y la verdad es que también te queda...
Pero no le habías puesto el yogur.
No, es que a mí el yogur no me gusta.
Sí, a ver, es que el yogur lo que aporta es un poco de... Porque con el huevo te puede quedar muy espesa, entonces le metes... También se le puede meter queso batido.
Sí, queso sí.
Sí, y te sale muy rica. Al final es que es la textura de mayonesa. Pero bueno, así con huevecito y lo puedes hacer incluso para dipear con unas patatas, con unas verduritas. Es
¿Y
muy,
tu marido se lo come?
Es muy versátil. Esto no, es que como esto...
Como
el beber de la lechuga. lechuga le gusta con cebolla y aliñada en ensalada.
Sí, lo que es, lo que viene siendo de toda la vida.
Sí, sí, él ve estos inventos y dice que eso para los pájaros o para mí.
Yo lo comas tú.
Pues suena muy bien lo del rap este, ¿eh? Bueno, sí, rap que no es cantar, o sea, no se refiere al canto, se refiere al envoltorio, rap, envolver. O sea, en realidad es una especie de sándwich.
Es un sándwich, sí, 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 sí. Pero tiene el frescor ese de la lechuga que lo hace muy ligerito.
Pero a ti te sale muy bien, tú eres muy apañada y le das muy bien la vuelta, pero yo seguro que me pongo a hacerlo en mi casa.
Que de verdad que
resbala con la mayonesa.
Si solapas bien y las pones bien para que vayan en el sentido de enrollar, o sea, esto, el primero a lo mejor te sale raro, pero el segundo, el tercero, yo te digo que esto te sale raro. Es cuestión de práctica.
Y de verlo.
Bueno, tenemos una hora siguiente absolutamente atractiva, porque vamos a irnos a Galicia, donde hay una verdadera invasión de moscas. No os podéis imaginar qué horror. Si os metéis en internet y lo miráis...
Las moscas no pican.
No, pero cuando tienes 200 moscas en una habitación y están posadas y en tus narices y en la mayonesa que acaba de hacer tu afil...
Es una guarrería porque viene de la caca, además la...
Sí, sí, ya, está como es de la lechuga, vamos. Y después tendremos a nuestro romano y también hablaremos de hacer prácticas de monja, que es una innovadora oferta que ha hecho el monasterio benedictino de Sahagún en el Camino de Santiago. Si alguno quiere, está interesado por saber qué hacen dentro de los conventos o incluso probarlo, pues es su posibilidad, ¿no? Voy a dar las gracias, que hoy me da tiempo, a Sole Mayol por estar con nosotros.
Anda, muchas gracias a ti.
Gracias a Elsa González, de Refilón, porque nos ha acompañado en esa primera hora, aunque no haya podido quedarse en la tertulia. Gracias a Paufil, encontráis en su Instagram la receta, ¿no? ¿Cómo se llama? Paufil.
Paufil.
Por cierto, he visto en la propaganda. En la publicidad de un queso. ¿De un queso puede ser?
Sí, de un queso. Sí. Con Lidia Torrín. Sí, es que esta semana lo he dado un poco todo.
En un digital te he visto yo.
En un digital salió en el. Sí, salió.
En la tele.
En la tele, aquí en la tierra.
¿Pero es una marca concreta o es la Federación Nacional del Queso?
No, es una marca concreta. Sí, muy rica, por cierto.
Bueno, pues.
Espera un segundo, que es que me había olvidado que me tenía que yo tirar un poquito el rollo. Que es que me han dado un premio en Blanes. Por un corto que he hecho que se llama La piscina vacía, que está muy bien. Y que, bueno, pues de lo mejor aquí. Oye, que es una tontería porque es un corto, pues una pequeña película, pero estoy tan contenta yo. Pues en el Festival de Cine de Blanes.
¿Pero dónde podemos ver La piscina vacía?
Pues todavía no, pero os lo iré diciendo, porque ahora mismo están festivales.
Ah, vale. Pero pásanoslo, que yo eso no me lo quiero prever. A Sol en La piscina vacía. Nos vamos a las noticias. See me with no double martini in my eyebrows. Society knew, 'cause I got them steadily depressing, low down mind messing, working at the car wash blues. Yeah, I got them steadily depressing, low down mind messing, working at the car wash blues.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la radio, la tarde es